Y el día de hoy
Dale.
estamos con el gran Stucky, a él lo conozco de tiempo, de las épocas de gimnasio, del Gold Gym. Y hoy vamos a hablar de un tema de envergadura, hoy vamos a hablar de próstatas. He estado chequeando algunas cosas y últimamente me he encontrado con varias personas que están teniendo problemas para orinar. Gente que les. No sé, tú me vas a decir si tiene sentido lo que te digo, pero gente que tiene problemas para orinar, gente que me dice que su chorro de orina no es constante. Me dicen de que
Claro.
les quema después de orinar, exceso de burbujas, también he escuchado, y pérdida de libido. Dime si alguna de esas está relacionada con el tema de la próstata.
¿Qué tal, José? Sí, nos conocemos hace años, en el camino. Yo me he convertido en urólogo y es el motivo por el cual me estás preguntando todas estas cosas.
La gente se está preguntando, urólogo es el que mete el dedo, ¿verdad?
Bueno, parte de las cosas que hacemos y justo en lo que corresponde con la evaluación de descarte de riesgo de cáncer de próstata es el tacto rectal. Así es
¿A
lo
qué
del
edad se
dedo.
hace? Disculpa, porque sé que mucha gente seguro quiere que le revisen y dice, ¿ya me toca o no? O sea, quiere saber si ya le toca o no. ¿A qué edad es?
Mira, por protocolo, a partir de los 45 años en
Uf.
adelante, para todo aquel que no tiene factor de riesgo y para los que tienen factor de riesgo de los 40 también en adelante, pues, ¿no?
¿Factor de
Esas
riesgo
fueron.
es cuando algún familiar ha tenido o a qué le llamas?
Así es, cuando un familiar directo, varón, padre, usualmente ha tenido cáncer de próstata. La carga genética es muy fuerte en esta enfermedad, es el principal factor asociado.
Ya,
Y
ahora
de
es.
todo lo demás
Dime.
que me comenzaste a preguntar en relación a la afección del chorro de orina, el ardor, sí están relacionados a problemas prostáticos. Lo que son burbujas en la orina, tú que estás de hecho metido en el medio del culturismo y demás, sabes que eso es probablemente proteinuria y debe ser que los amiguitos que están refiriendo eso se están pasando en su dieta con el consumo de proteína o de repente lo han notado después de hacer actividad física y por eso es que lo que se ve se llama desnaturalización de las proteínas en la orina y es bastante fisiológico. También las personas mayores, los ancianos,
Ya.
cuando comen proteínas, como ya no tienen el nivel de anabolismo de una persona normal, suelen presentar proteinuria hasta cierto punto fisiológica, entonces no resulta un problema.
Okay. Sí, recuerdo hace muchos años que experimenté con unos aminoácidos inyectables, que fue una locura
¡Wow!
que hice, y empecé a
Yeah.
ver, pero así una espuma, pero así legendaria. A ver, para entender mejor el tema, tengo entendido de que la próstata rodea a la uretra y la uretra conecta con otra vaina que es donde la orina se concentra. Podemos más o menos así, en manera explicada nomás en audio. Por ahí
Claro,
va la situación.
más o menos. O sea, la uretra en realidad viene en alguna forma a ser parte del aparato urinario y es lo que le da continuidad al espacio entre la vejiga, que justo es donde dice se concentra la orina, digamos que se acumula más que
Ya.
concentrarse, y la propia uretra, que es el tubo de salida. Justo
Okay.
ese espacio de la uretra se llama uretra prostática y es el lugar también donde a través de lo que es el crecimiento fisiológico prostático normal se producen las obstrucciones que llevan a que esas personas te comenten que su chorro de orina ha disminuido. Entonces, por ahí va la situación, ¿no?
Estaba leyendo también que otro clásico de inflamación, de hiperplasia, creo que le llaman de próstata, es el hecho de orinar en las noches, despertarte y orinar de manera constante.
Claro, mira, hay en realidad varios signos y síntomas que están asociados a la patología prostática. En realidad pertenecen a una escala, que es la escala de IPSS, que es la escala sintomatológica para lo que es la estadificación del paciente con hiperplasia prostática benigna y también, sobre todo, la prostatitis, que es otra patología. En algún momento, si quieres, a lo largo de la conversación podemos hacer la distinción bien clara de lo que son las patologías prostáticas más
Claro.
frecuentes para que haya o sea, una idea un poquito global, pero que le sirva a
Bueno,
la
vos.
gente, pues, ¿no?
Sí, estoy tratando de
Entonces.
mantenerlo como nivel Homero Simpson, como para la gente más primitiva, ¿no? Para que pueda entenderlo también.
No, claro, de todas maneras, es importante.
Dime, la gente más joven que esté usando ciclos de esteroides, porque he revisado que la testosterona puede causar también inflamación de próstata, pero en otros videos encontré que también decía el incremento de estrógenos también puede aumentar el tamaño de la próstata. ¿Son ambos o es solamente la testosterona?
Ninguno. En realidad no es así. Lo que hace que tu próstata, bueno, la próstata en general crezca es la sensibilidad del propio tejido prostático, no a la testosterona como tal, sino a la dihidrotestosterona, que es, como
Okay.
sabrás, es el metabolito activo de la testosterona y es el mismo motivo por el cual tú y yo nos estamos quedando calvos, que es, es cierto.
Yo pensé que era genético, pero bueno.
Pero no, claro, la genética viene justo por la sensibilidad de tus folículos pilosos a la dihidrotestosterona. Entonces, por eso es que se cae el pelo, ¿no? Incluso el medicamento que se utiliza para disminuir en alguna medida o digamos, enlentecer el crecimiento prostático es el mismo que te dejan cuando se te está cayendo el pelo, el finasteride y la dutasteride. O sea, el
Oh, qué buena.
dermatólogo, ajá, ¿ya ves?
Qué buena. Sí, eso había escuchado también, de que, por ejemplo, el caso del toremifeno, yo tenía entendido de que era utilizado para desinflamar la próstata. Eso es lo que había encontrado en foros.
El toremifeno es de la misma familia que el tamoxifeno y raloxifeno, ¿cierto?
No, pero tengo entendido que el toremifeno tiene una diferencia con el tamoxifeno, porque el tamoxifeno es el que se suele utilizar al menos en el mundo de la pichicata, ¿no? Lo tenemos
Claro.
entendido, es el que se utiliza para que no te salgan las boobies. A todo
Exacto.
esto, ya que estamos hablando de pichicata, ¿tú también tienes algo de entendimiento de ginecomastia y esos temas?
Claro,
Ya,
bastante
ya.
del tema. Podemos
Ya.
hablar de eso
Vamos a
también, no hay
tocar. Hoy día va
problema.
a ser próstata y ginecomastia. Con el tema de la próstata, digamos que un chico ya hemos descrito la, hemos mencionado algunas características de próstatas inflamadas y algún chico dice, oye, yo creo que la tengo inflamada. ¿Qué puede hacer? Imagino que tiene que contactar a un especialista, es decir, a ti, o
Claro.
porque no creo que por su cuenta va a revisarse la próstata él mismo, ¿verdad?
Bueno, si es que es una persona joven de menos de 45 años, como hemos conversado, no tendría razón de ser, de primera instancia, hacerle un examen prostático rectal, pues, ¿no? Entonces, lo
¿Ya?
primero que se tendría que hacer, siendo joven, es descartar que esta inflamación tenga un fondo infeccioso. Entonces, quiere decir que haya metido la situación en un lugar donde no ha debido. Usualmente pacientes que, sí, usualmente pacientes que practican sexo anal o hasta el propio sexo oral pueden sufrir de prostatitis agudas o ser el inicio de una probable prostatitis crónica. Entonces, no es raro que ese sea el
Disculpa,
caso.
el sexo oral, hubiéramos empezado por ahí en la entrevista, pero el sexo oral, estamos hablando el ingreso de la lengua a esa zona.
No, 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 no. El sexo oral, cuando tú eres la parte de la relación que recibe el sexo oral, no que lo das. O sea, cuando te hacen sexo oral a ti,
¿En el ano?
no, sexo oral en el pene. Cuando te
Ah,
hacen
y
sexo
solo
oral,
por sexo oral te puede inflamar la próstata?
claro, te puede
Oh.
generar, es que hay vacío y las bacterias de la boca ascienden y se depositan en el tejido prostático.
Ah, okay. No, no
Ah,
es que
y
porque la chica cabecee mucho, no, sino es por el. Okay,
es
okay,
que,
okay.
mira, es que hay varias cosas con eso. La principal, una de las principales, no nos vamos a ir a otra rama que no me corresponde, pero una de las principales causas de faringoamigdalitis en las personas jóvenes, cuando se te inflama la garganta, se te infecta la garganta, es la faringoamigdalitis gonocócica por gonorrea.
Oh.
Ah, ¿ya
O sea,
ves?
mucho 69.
Puede ser, claro, cosas así.
Oh, wow.
¿Ya? Y eso te
Increíble.
puede dar prostatitis y o uretritis, que es cuando también te sale un líquido verde y tu ropa interior se mancha de colores fosforescentes.
¿Qué? ¿Botan verde de abajo?
Y claro, te sale verde, tu calzoncillo se mancha de verde, amarillo. Son cosas curiosas que se ven en la práctica diaria, sobre todo en personas jóvenes. Así
Oye,
es.
a los chicos que les gusta que les metan el dedo en el ano, ¿hay algún peligro con eso?
Y puede haber algún grado de inflamación mecánica prostática. La próstata, al examen físico, no está exactamente bajo ningún concepto dentro del ano ni tampoco dentro del recto, sino la próstata descansa encima, digamos, del recto y tú lo palpas a través de la pared de la porción distal del recto. Entonces, lo que sientes y el motivo por el cual es importante el examen del tacto rectal es porque sientes la superficie prostática. Y la superficie prostática es el lugar donde se desarrolla en la zona periférica de la próstata más del 70% del cáncer de próstata. El cáncer de próstata no suele dar síntomas porque los síntomas suelen corresponder al crecimiento de la parte, justo que hace un momento conversábamos, la porción uretral, o sea, la porción por donde discurre la orina. El cáncer difícilmente va por ahí. Entonces, el descarte es necesario para todos porque no hay quien te avise. Así como a las mujeres le dicen que se toquen los senos, pues no, que levanten su brazo y se palpen para ver si es que hay nódulos, es porque de repente no da síntomas y hasta que les duela ya la situación avanzó mucho. En este caso vendría a ser el equivalente, pues, ¿no?
Ok, entiendo, perfecto. Ahora, la consulta es cuando tú chequeas, ¿no? Porque la gente me está preguntando con el dedo, ¿metes un dedo o metes los dos?
No, es solo uno.
Ah,
Eso
ya,
no sé de dónde salió lo de los dos. Tú también ahorita hiciste la mímica con dos. No sé por qué,
La
pero es lo que la
costumbre,
gente cree. Sí,
la costumbre.
y también piensan que es con el dedo medio. No sé, como que si fuera más largo, fuera más efectivo. Tampoco tiene nada que ver. En serio.
Como pelota de boliche, ¿no? O
No
sea,
sé.
ya, no, no es el dedo medio, imagino
No
que es
necesariamente, claro, es con el índice.
el índice. Había un chiste que decía, iba al urólogo y el paciente le decía, doctor, ¿le puedo agarrar la pinga? Y el doctor dice, ¿para qué? Para asegurar que me va a meter el dedo. Qué
Claro.
fajerazo. Ok, ese ha sido un buen tema. A ver, antes de pasar al tema de ginecomastia, que mucha gente también me ha preguntado, ¿por qué no de una vez aprovechamos en dejar tus datos? A Stuki lo conozco de años, así que les puedo decir que es una persona confiable. Si él va a revisar sus próstatas, es la persona ideal, así que
Gracias,
puedes ir
doctor.
dejando, voy a dejar tus datos en la caja de contacto, en la descripción, pero igual puedes dejar de repente un Instagram o un teléfono o algo por acá para ir avanzando.
Claro, cualquier duda que tuvieran, cualquier tipo de problema prostático de las personas que escuchan a José o de repente sus padres o abuelos, pueden comunicarse conmigo al 932-114-400 o a través de mis redes sociales en el Facebook de Dr. Jorge Stucky o también en el Instagram en arroba Dr. Jorge Stucky.
Ahí está, perfecto. Ahora vamos con el tema de la ginecomastia. El tema
Claro.
de la gine, he visto casos bien jodidos y sobre todo cuando la gente ha hecho a veces monociclo de Diana como puente entre ciclo y ciclo. Una vez que la gente tiene la gine, ¿hay manera de, digamos, regresar al estado original sin una operación o siempre tiene que ser una pequeña cirugía eso?
Ya, mira, hace poco, y probablemente has visto el mismo video que yo creo que he escuchado por ahí que está circulando, alguien ha salido dando una opinión al respecto donde dice que la cirugía es prácticamente obligatoria para la persona que desarrolla ginecomastia. Yo puedo decirte que he visto casos de ginecomastias de hasta probablemente 2 centímetros y medio, 3 centímetros, que con tratamiento con inhibidores de la aromatasa e inhibidores de receptores de aromatasa, estamos hablando pues de lo que es el tamoxifeno, el letrozol o cosas por el estilo, han logrado eliminar por completo. El asunto es que de la mano de esto tiene que también suspenderse el uso de lo que es la testosterona. Ahora,
Ah,
mira.
le sigue metiendo texto, ya te entendí, ¿eh?
Ya, es que también eso también es algo que está en boga y que también sería bueno que sea, bueno, no sé si te parece motivo de alguna conversación a futuro, que es qué tan lógico es para una persona que utiliza esteroides interrumpir el uso de esteroides o buscar, entre comillas, regularse, si es que vas a volver a usarlo. Eso también está muy en boga ahora. O sea, ahora la gente piensa, y también lo postulan varias personas, ¿no? Si tú usas esteroides, no hay forma médica en la cual tú vas a llegar a regularte de manera tal que tus niveles de testosterona vuelvan a ser normales. Y si lo son, no van a ser efectivos de la misma manera que lo eran antes del uso del esteroide. ¿Por qué? Porque esto es como cualquier sustancia que tú te metes en el cuerpo. Imagínate que tú eres una persona que sale todos los fines de semana y todos
¿Ya?
los fines de semana se emborracha pues hasta las últimas. ¿Tú crees que de acá a 3 meses la misma cantidad de alcohol te va a emborrachar igual o vas a necesitar progresivamente más alcohol?
Claro,
¿Vas a
pero
necesitar?
justo ese es el motivo por el cual se hacen los ciclos. Es porque si no sueltas el ciclo, cada vez te vuelves más insensible a la sustancia.
Pero
O...
eso es en relación a la ganancia y a tu respuesta a la ganancia.
Claro, a eso me refiero.
Recuerda que tu cuerpo, más bien para funcionar normal, necesita no el exceso para que seamos Superman o seamos He-Man,
Claro.
sino. Es cierto, sino lo básico para sentirnos energizados, varoniles, que nuestro deseo sexual, libido, se mantenga. Y eso también requiere de, digamos, un basal armonioso, ¿no? Entonces, eso se pierde. Y lo peor y lo triste del caso es que no nos damos cuenta. O sea, las personas que de una u otra manera hemos tenido cercanía con la sustancia, no es hasta que estamos fuera y hasta dentro del punto de vista médico que nos damos cuenta de la diferencia entre estar metido en el asunto y estar fuera y buscando una conducta más sana, digamos, del problema, ¿no?
Claro, bueno, al menos a mí lo que me ha funcionado bastante primero es bajarle las dosis, porque llegó un momento en que le estaba haciendo como 800 miligramos de testo y 600 de deca, que fue obsceno. Pero bajarle la dosis, luego quitarle las cosas que son para volumen, al menos anabar, testo, para mí es lo más amigable. Turinabol también, pero el DECA, DECA es bueno para masa muscular, pero es un poquito, al menos para mí, no sé si es algo general, te hablo de mi experiencia, pero para mí el DECA me pareció un poco fuerte, no sé si es el caso de todos.
Sí, o sea, mira, tú sabes que en cuanto a lo que es el tema urológico, uno de los venenos más grandes que se postula dentro de los esteroides es justamente el DECA, porque está asociado bastante a lo que es disfunción eréctil y sobre todo cuando se exceden, porque se excede la gente y lo utiliza por más de 6 a 12 semanas, ¿no? Entonces, ahí suele estar acompañado de eso. Ahora, en cuanto a que haya algo sano, yo te comento, justo. Es como elegir cómo es que tú quieres envenenarte. ¿Te quieres envenenar lentamente sin darte cuenta con el anabar o te quieres envenenar de golpe de una sola con el dianabol? Porque el anabar, aunque no lo creas, igualito te va a fregar el hígado. Igualito, así digan que no hace daño, va a generar que tus transaminasas, que son marcadores de daño hepático, se eleven. Y la idea es longevidad. Entonces, hoy por hoy, si yo tuviera que recomendarle a alguien que utilice alguna de estas sustancias, sería única y exclusivamente la testosterona. Y en
Monociclo de
dosis,
testo.
claro, y en dosis lo más cercana a lo fisiológico. De vez en cuando, si deseas, por un tema de vanidad, no por un tema de longevidad, le puedes meter una salpicada de anabar, pero tiene que ser una salpicada, porque la ventaja del anabar es que no te va a disregular el ciclo.
¿A qué, disculpa,
O,
a qué le llamas salpicada? Porque yo he estado haciendo, por ejemplo, 6 semanas de anabar con un break de 3 meses. No sé si a eso le llamas una salpicada.
eso me parece bastante, bastante lógico, bastante saludable hasta cierto punto. Me parece que eso es un buen esquema de manejo y que tus dosis de testosterona no excedieran los 150 miligramos a la semana sería bastante dable.
Todos estos tratamientos TRT que se están ofreciendo,
Exacto, a eso me refiero.
he visto incluso alguna especie de cápsula que te ponen dentro y que va liberando poco a poco. ¿La cantidad que libera semanal es 150?
No, es relativo y eso está en bastante discusión actualmente. Si te das cuenta o te das por informado, justo las personas que ofrecen esto son cirujanos plásticos, médicos estéticos y ginecólogos o ginecólogas, que mucho que ver con el tema androgénico no deberían de tener que ver. Entonces, quienes debemos en todo caso manejar el tema hormonal del paciente varón somos los urólogos. Entonces, se están yendo por otro lado y se están aprovechando un poquito del desconocimiento de la gente.
Yo imagino que lo hacen porque hay bastante platita. Por ejemplo, mi colega Carlitos de gimnasio, justo me comentó que ¿cuánto era algo de, me parece, $1,000 o $1,200, creo, por esa? Y claro, si tú dices, oye, me sale más barato un ciclo inyectable de solo testo que eso. Pero entiendo que es porque mucha gente a veces no quiere inyectarse también.
Claro, pero por si acaso también, o sea, hay testosterona ahora en gel, que
Ah,
se
claro,
llama
la.
Androgel, y te aporta 50 miligramos de testosterona por puesta,
Claro.
por sachet. Entonces, de que hay maneras, o sea, las ha
Había
habido
parches,
hace.
creo. Había parches también, ¿no?
También hay, pero lo que yo te hablo es de lo que está ahorita, como que lo que se está relanzando, porque eso ya existía hace tiempo, ¿no? A mí, algunos visitadores médicos me han ofrecido el androgel para dárselo a los pacientes que tienen hipogonadismo, o bueno, en este caso también que es por opción, pero bueno, son opciones que se pueden tener a cuenta, ¿no? Realmente lo de la cápsula. Depende para qué lo quieras. Si eres una persona mayor, un adulto de más de 50, 60 años, que lo que está buscando es darle un nuevo impulso a su vida, volver o empezar a hacer actividad física, ver resultados, recuperar un poco del anabolismo, puede ser una buena opción para ti, pero tampoco es una maravilla, ¿no? O sea, no te exime de tenerte que hacer algún dosaje de testosterona, de ver cómo están tus marcadores hepáticos, tu función renal y todo eso. No puede ser irresponsable. Y así como tú y yo hemos tenido esta misma conversación o muy similar en algún momento a lo largo de nuestra amistad y las dosis de las que conversábamos eran bastante mayores y nuestra conducta mucho más irresponsable de la que hoy día tenemos. ¿Sí o no?
Claro,
Claro.
era así, era el inicio. No sé en qué momento tú tuviste el cambio. Yo lo tuve durante la cuarentena, que tuve bastante tiempo de meditación y dije como que, oye, ¿sabes? Hay que pensar a largo plazo. No sé en qué momento a ti te
Exacto.
llegó el cambio.
Sí, tal cual, igualito. Yo durante la cuarentena de inicio dejé de entrenar del todo y ya ha sido como hasta más o menos la mitad que volví a entrenar y Cuando tuve que hacerlo, pues progresivamente ya había soltado todo tipo de sustancia y demás. Y ya pues, y me empapé mucho más del tema y decidí pues también volverme hasta no solo representante para mí mismo o en mí mismo de lo que pregono, sino tratando de alguna manera de influenciar a las personas que me preguntan siempre y llevarlos así esa línea, ¿no? Porque me
Claro.
parece lo más saludable. Y bueno, pues no es lo que me corresponde como médico.
Claro. No solamente en el caso de los esteroides, sino también en la forma de entrenamiento. No sé si recuerdas en el gimnasio yo cargaba peso
Ah,
como loco, ¿no? Y
por
ahora más
supuesto.
bien trato de hacer a veces técnicas de prefatiga para que al momento de hacer la sentadilla, por ejemplo, ya no tienes que meterle tanto peso. Oye, está interesante. O sea, hasta ahora, como para ir resumiendo lo que hemos avanzado, el tema de la próstata, ya saben, si desean que lo chequee, acá con Gran Stucky. El tema de tú recomiendas un monociclo de testo, pero lo que me pareció escuchar, y eso quiero tratar de aclararlo, tú recomiendas ciclos que no se corten, como, ¿verdad?
Ya, así mira, tal cual, José. Lo que yo recomiendo es que la gente no use nada, pero si lo va a usar,
Ok.
que utilice la menor cantidad posible que le resulte efectiva. Y esto va para las personas que ya abusaron las sustancias en toda su extensión, utilizando cualquier tipo, y que vayan en el tiempo bajando progresivamente hasta
Claro.
que encuentren un mínimo efectivo que les dé satisfacción, que los lleve a la congestión muscular y que les permita mantener la masa muscular obtenida hasta cierto punto y de repente alguna ganancia a largo plazo, ¿no?
Claro,
Que es
claro.
lo responsable. En relación a los accesorios que puede utilizar la persona, como te digo, el anabar puede ser una alternativa, pero en dosis muy controladas durante un espacio de tiempo, pues bajo, pues, ¿no? Como me estás diciendo, semanas, pero no que el anabar no hace daño, que el anabar me hace ganar masa muscular de calidad durante todo el año y lo puedo utilizar todo el año, eso no es responsable para ti mismo. Así fuera el anabar más legal del planeta, ¿no?
Claro. El tema con los esteroides es que primero tenemos la gente que abusa y tenemos gente, por ejemplo, que quería usar Dianabol como puente entre ciclo y ciclo y después lo ves con una ginecomastia, pero así deliciosa, pero no una ginecomastia gigante. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y la gente que haya usado ciclos así obscenos, les puedo decir por experiencia que si dejas de usarlo por un tiempo y luego retomas, pero con una dosis mucho más baja, igual sientes la pegada. No es que sientas que necesitas las dosis obscenas de antes. Ok, hasta ahí vamos perfecto. Yo creo que vamos a dejar esos temas porque no quiero cargar a la gente con tanta información. Si quieren seguir a Stucky, voy a dejar sus datos en la parte de los comentarios. Está el gran Armando atrás. Yo tengo a Armando atrás. Tú tienes un gato por ahí, creo, ¿no?
Ah, sí, hay un par de gatos por ahí,
Un par de
sí.
gatos por ahí.
Sí.
A todo esto, hablando de gatos, Stucky, tú eres un soltero maduro. Cuéntanos un poco cómo va tu historia.
Pucha, sí, José, no me hagas hablar de esas cosas, me vas a llorar.
¿Cuántos años tienes?
36.
36.
¿Tú?
Estamos por ahí, estamos. Yo voy a cumplir 34 el próximo mes, así que
Sí,
estamos cerca. Me
ah, sí,
encontré
claro.
ayer con John en el gimnasio del golf. ¿Te acuerdas el maceta John?
H2O, claro que
H2O,
sí.
H2O. Sí, pura agua, el gran John. Un saludo para el gran John si está escuchando.
Sí, por supuesto.
Bueno, ya sabes, síganlo tú, que por si acaso puedes repetir algún teléfono, algún contacto para que la gente te
Sí,
siga.
claro. El teléfono es el 932-114-400 y las redes, doctor Jorge Stucky.
Buena voz. Ya saben, si la gente quiere contactarme para las clases de inglés, pedido de suplementos, asesorías o cualquier vaina anabólica que quieran encontrar, al WhatsApp más 51 98 90 23 986. Gracias, Stucky. Ahí te paso el enlace para que puedas chequear la entrevista.
Chévere.
Dale,
Ahí nos
hermano.
vemos, José.
Estamos en
Cuídate, un
contacto.
abrazo.
Suerte.